people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal, derrota del Naturjal a Rioja el León, lo que le hace campeón al Fútbol Club Barcelona por 23ª vez y 6ª consecutiva en su historia. Por supuesto que os comentaremos la actualidad de la División de Honor Femenina y la jornada de División de Honor Plata Masculina. En las competiciones europeas, partidos de cuarto de final vuelta, sabor agridulce el que nos han dejado los equipos españoles en Europa. En la Champions League, el FC Barcelona se dejó la piel para remontar, lo tuvo en la palma de la mano con un 31-26 a falta de 5 minutos, pero 3 goles de Cañellas y 4 paradas de Landin le dejan fuera de la Final Four de Colonia. Es la primera vez en la Final Four de la Champions League masculina que no está presente un equipo español. Después de 27 años, el balonmano español no va a tener ningún equipo entre los 4 mejores de Europa. Por su parte, el Freiking Granollers en la Copa IHF supo rentabilizar los 6 goles de ventaja que llevaba Dinamarca y por marcar más goles en campo contrario estará en la gran Final Four de Nantes. Después de 11 años, un equipo español llega a las semifinales de la IHF. En la finalidad de la Challenge Cup femenina, partidazo del Rocasa Gran Canaria que vencía en Turquía al Kastamonu por 25-29 y acaricia el título de campeón el próximo sábado en Telde. Desde luego, el balonmano español masculino se lleva un tremendo varapalo este año 2016. La selección española masculina fuera de unos Juegos Olímpicos después de 30 años y el Fútbol Club Barcelona fuera de la Final Four de Colonia. Creo que mucho que reflexionar, meditar y pensar de cara al futuro. También se sorteó la fase de grupos masculina y femenina de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las guerreras estarán en un grupo muy duro con Noruega, Brasil, Montenegro, Rumanía y Angola, pero el cruce de cuartos de final puede ser bueno para estar en semifinales. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros en De Rosca. Un día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Óscar Gómez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos?
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, cómo estamos ahora?
Muy bien. Y aquí en Madrid, Emilio Gorbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú dices, sabor agridulce, la cara para Granollers y Remudas, Rocasa, Remudas, y la cruz, por desgracia, para el Barcelona, que empezó a perder el tren en Kiel hace una semana y pico.
Bueno, pues para que veáis, aunque es festivo, nosotros estamos aquí haciendo el balonmano, apoyando el balonmano, haciendo el programa De Rosca y con todos vosotros. Como todas las semanas, comenzamos con el bloque de resultados de la mano de la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal, que ha disputado ya su 26ª jornada, cada vez queda menos sorprendente la derrota del Naturjoa La Rioja, que le ha dado el título de liga al FC Barcelona, Juan Carlos.
Sí, cayó contra Banca de Mar de León por 29-28 en el Municipal de los Deportes de León, con lo cual esta derrota de los chicos de Jota hace matemáticamente campeón a Barcelona Lasa, que no ha jugado esta jornada. Pero pongamos al día el acta. Resultados de la jornada número 26 de la Liga Sobal: GoFit Sin Fin 21, Guadalajara 27, Global Caja Ciudad Encantada 25, Bada Huesca 24, Ángel Ximénez Puente Genil 28, Frigoríficos del Morrazo 28, Benidorm 28, El Bete Nieto Osuna 32 y Abanca de Mar de León 29, Naturhaus La Rioja 28. Quedan dos partidos para completar esta jornada número 26, que parece la saga de la Guerra de las Galaxias. Resulta que empiezas por las 4 y acabas viendo las 7. Villa de Aranda Freiking Granollers se juega el día 6 a las 8:30 y para el día 11 queda el partido entre el Teucro y el FC Barcelona, también a las 8:30. La clasificación: campeón Barcelona Lasa 46 puntos, Naturhaus La Rioja segundo con 37, tercero Abanca de Mar de León con 34, Freiking Granollers 31, cuarta plaza, quinto es el Villa de Aranda con 27, Frigoríficos de Morrazo 25 puntos, 22 el Betia Neitasuna, 20 Balonmano Benidorm, Bada Huesca tiene 19, Balonmano Guadalajara también 19, décima plaza, undécima plaza GoFit con 18, Global Caja también 18, duodécimo, 17 puntos para el puesto número 13, que es el de Fertiberia Puerto Sagunto, y asomándose al abismo Ángel Ximénez Puente Genil con 14 y Teucro con 13. Hay que tener en cuenta que el Teucro tiene un partido menos, al igual que Villa de Aranda y el Freiking Granollers. La próxima jornada se va a jugar, bueno, pues un poquito solapada una con otra. Sábado 14, tenemos hasta 4 partidos: 6:30 Frigoríficos del Morrazo Fertiberia Puerto Sagunto, 8:30 3 partidos: Guadalajara Global Caja Ciudad Encantada, Bada Huesca Puente Genil y también Naturhaus La Rioja Villa de Aranda. El domingo a las 12:30 el Betia Neitasuna Teucro, y el miércoles 18 2 partidos más: Granollers GoFit Sin Fin y FC Barcelona Lasa Abanca de Mar de León.
Y como os imagináis, se disputa el sábado 14 de mayo porque se para la liga. La liga se para porque se va a disputar la Copa de Su Majestad el Rey en Pamplona el sábado 7 de mayo, primera semifinal 6 de la tarde, FC Barcelona Lasa Abanca de Mar de León, segunda semifinal 8 de la noche, el Betia Neitasuna Naturhaus La Rioja, y el domingo la gran final a las 5 de la tarde. Todo lo podéis ver por Movistar Plus y escucharlo en tiempo de juego de la cadena COPE, porque estaremos allí para contaros todo lo que sucede en esta Copa del Rey en Pamplona este fin de semana. Por lo que respecta a la división de honor femenina, bueno, pues las cosas siguen exactamente igual en el mano a mano, y tal vez lo más relevante, que luego lo comentarás, pues esas plazas que se han conseguido ya para luchar al ascenso en la segunda semana de la fase final del 27 al 29 de mayo de la división de honor plata femenina. Chema.
Bueno, pues vamos con lo primero, los resultados de este fin de semana. Jofe Mesa Oviedo 25, Mecali Atlético Guardés 30, Carobel Sule Cleva de León 32, Clínica Rincón de Málaga 28, Ayala Zarauz 24, KH7 Granollers 22, Aula de Valladolid 32, Cañamelar Valencia 23, Elche Mustang 23, El Beti Alcobendas 29, Rocasa Gran Canaria 31, Prosetez Nisa Zuazo 22 y Balonmano Porriño 23, Balonmano Vera Vera 26. Así las cosas, en la clasificación no cambia nada, ahí siguen su duelo y su mano a mano particular el Vera Vera y el Rocasa, los dos con 40 puntos, con 30 Mecali Atlético Guardés y el Betia Alcobendas, con 26 quinta posición para Aula Valladolid, con 25 sexto Prosetez Nisa Zuazo, séptimo Porriño con 24, luego con 18 Cañamelar Valencia y con 17 dos equipos, Clínica Rincón y Carolels de León, con 16 puntos KH7 Granollers y con 14 Elche Mustad, y las dos últimas posiciones para Jofe Mesa Oviedo con 7 y Ayala Zarauz con 4. Para el próximo fin de semana, el sábado a las 5 de la tarde, KH7 Granollers frente a Aula Valladolid, ya a las 7 Balonmano Vera Vera, Jofe Mesa Oviedo. A las 7 también Mecalia Atlético Guardés, Carobels, Ule Cleva de León. También 7 de la tarde Clínica Rincón de Málaga, Ayala, Zarauz. A las 7 y media Cañamelar, Valencia, frente al Elche. El domingo por la mañana a las 12 y cuarto Prosetendiz, Zuazo, frente a Porriño. Y ya el miércoles que viene, por competición europea, miércoles 11 a las 8 de la tarde, el Betia Alcobendas frente al conjunto del Rocasa Gran Canaria. Como bien decías, se ha jugado ya la primera fase para el ascenso a esa Liga Loterías. En una de las fases, en una de ellas, se han clasificado el Mavi Nuevas Tecnologías y el Balonmano Base Villaverde. Y en la otra, en la disputada en Castellón, se han clasificado Logroño Sporting en La Rioja y segunda posición para el Balonmano Castellón. Esta definitiva última fase de ascenso se va a celebrar los días 27, 28 y 29, viernes, sábado y domingo de este mes de mayo. En principio, y según las normas, hoy lunes a la 1 de la tarde termina el plazo para presentar candidaturas para organizar esta fase de ascenso. Suena que se puede ir a Asturias, se puede ir a Madrid y como mal menor podría venir a Logroño, pero de momento y a estas horas de la mañana está la cosita complicada.
Ya sabéis, el que quiere llevárselo, parten de 11.000 euros del ala. Paquito Blázquez del Medeitas quiere la puja, quiere pastita, y si puede cobrar los 25.000 euros que os dijimos la semana pasada, pues ahí que se los lleva a la saca de la federación. En cuanto a la división de honor plata, una jornada más para que el Atlético Valladolid esté en Liga Sobal y los demás peleando por esos playoffs, Emilio.
Correcto, no hubo ninguna variación, los cuatro primeros clasificados obtuvieron sendas victorias, más cerca el ascenso automático para el Atlético Valladolid, que aventaja en 4 puntos al Vidasoa y faltan 3 jornadas, todavía el próximo fin de semana podría producirse este ascenso, pero depende de lo que haga Vidasoa, que tiene un final de temporada bastante complicado con salidas a Alarcos y a Zamora y recepción en Irún del propio Atlético Valladolid. Esto es un final para los irundarras bastante complicado. La jornada, estos resultados: Cisne 33, Barcelona B 33, Ars Palma del Río 34, Academia Octavio 24, Antequera 26, Alcobendas 23, Vidasoa 32, Covadonga 18, Bordils 31, Alarcos Ciudad Real 27, Juanferza Gijón 23, Atlético Valladolid 26, La Roca 25, Zamora 29, Inaba 25, Zarauz 27. En la clasificación, el Atlético Valladolid líder, 51 puntos. Segundo, Vidasoa, 47. Tercero, Ars Palma del Río, 45. Cuarto, Zamora, 39. Estos cuatro equipos ya tienen su objetivo cumplido de cara a la segunda fase o playoff final. En tierra de nadie, porque es filial y no tiene ninguna opción de ascender, un Barcelona B con 37, y los que se siguen peleando a brazo partido, perdieron este pasado sábado, Juan Fersa y Alarcos con 28. En tierra ya de nadie, sin frío ni calor, que diría el otro, Bordils y Antequera 22, Covadonga 21, Alcobendas 19 y Zarauz 18. Y peleando todavía por esas 2 o 3 plazas de descenso a la categoría inferior, La Roca 16, Nava 15, Cisne 13 y Academia Octavio 11. La próxima jornada, 6 partidos el sábado y 2 el domingo, con 3 partidos importantes. Un Alarcos Vidasoa que podría decidir, si perdieran los fronterizos, el título para el Atlético Valladolid. Además, un Zamora Juanferza Gijón. Estos dos con implicaciones para esa última plaza en el playoff. Y luego para el descenso, un Nava Cisne. Los siguientes partidos serían Academia Octavio Barcelona B, Alcobendas Ars Palma del Río, Covadonga Antequera, Atlético Valladolid Bordils y Zarauz La Roca.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, Champions League, cuartos de final, se clasificó el Paris Saint-Germain, que empató a 32 con el Zagreb en casa. Empató también el Veszprém con el Varda 30 y el equipo de Talán Dusebaev, el Kielce, ganaba al Flensburg 29-28. Clasificados Paris Saint-Germain, Kiel, Veszprém y el Kielce de Talán Dusebaev. El Barcelona ganó 33-30, lo tuvo en la punta de las manos, pero a falta de 5 minutos, Joan Cañellas, con 3 goles y 4 paradas de Landin, mataron al FC Barcelona y lo dejan, después de mucho tiempo, fuera de una Final Four. Y después de mucho tiempo, un equipo español, concretamente 27 años, no estará entre los 4 mejores del europeo. En ese sorteo que se va a celebrar mañana en Colonia a las 12 de la mañana, estarán, como digo, Paris Saint-Germain, primera vez en la historia, Kiel, Veszprém y el Kielce. Habrá representación española, por supuesto en el Kiel Joan Cañellas, en el Veszprém Xavi Sabaté y nuestros jugadores españoles que militan allí, y el Kielce de Talán Dusebaev, entre otros, con Julen Agenagalde. Insisto, mañana martes, sorteo 12 de la mañana, en Colonia, las semifinales de la Final Four. En cuanto a la Copa EHF, pues el Freiking Granoller viajaba a Dinamarca con una ventaja de 6, perdió 32-26, pero como marcó 2 goles más que el Silkeborg aquí en España, aquí en Granoller, afortunadamente el Freiking Granoller se mete en esos cuartos de final de la Copa EHF. El Chamberí ganó 29-22 al San Rafael, se clasifica, y el Göppingen volvió a ganar 29-27 al Magdeburgo. Por lo tanto, las semifinales de la Copa EHS en esa Final Four estarán Freiking Granoller, Chambéry de Francia, Fris Göppingen y Nantes. Sorteo de esas semifinales de la Final Four de la Copa EHS también mañana martes, será en Nantes a las 11 de la mañana. Mucha suerte al Freiking Balonmano Granoller, que consigue después de 11 años que un equipo español esté en semifinales de la Copa EHF. Y también hay que dar la enhorabuena al conjunto del Rocasa, porque en el partido de Turquía, pues evidentemente consiguieron ya, yo diría que pie y medio de cara a ese título. Kastamonu de Turquía 25, Rocasa Gran Canaria 29. Partidazo de las Canarias, partidazo de Silvia Navarro, y la vuelta el sábado será a las 6:30 en Telde Gran Canaria. Y destacar, comentaros que el sorteo de los Juegos Olímpicos se celebró el pasado viernes con el balonmano masculino, donde quedó en el grupo A Francia, Dinamarca, Croacia, Túnez, Qatar, Argentina; en el grupo B Polonia, Eslovenia, Suecia, Brasil, Alemania y Egipto. Por lo que respecta al grupo femenino, que es lo que nos interesa a nosotros, en el grupo A estarán las guerreras junto a Noruega, Rumanía, Montenegro, Brasil y Angola. Y en el grupo B, Holanda, Rusia, Suecia, Francia, Argentina y Corea del Sur. La verdad es que el grupo de las españolas, de las guerreras, le llaman el grupo de la muerte, pero pasando ese grupo, pasando los 4 equipos que se clasifican para cuartos de final, puede ser bastante asequible el que las guerreras les toque un buen cruce y puedan meterse otra vez más en unas semifinales de unos Juegos Olímpicos. Y ahora llega el momento de nuestra firma invitada de la semana. Esta semana la firma invitada Ander Rosca viene de la mano del gran Iñaki de Mújica, buen amigo nuestro, un veterano compañero de Onda Vasca y además gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará hoy Iñaki?
Habrá quienes califiquen como un fracaso el hecho de que la selección española de balonmano masculino no haya conseguido el billete para Río de Janeiro y 40 años después se quede sin competir en los Juegos. Habrá quienes dejen esta ausencia en decepción. Y habrá también quienes ahora analicen los errores del camino, que probablemente sea lo más razonable. Puede parecer inexplicable que a un equipo que en este ciclo olímpico de 4 años, en el que ha conseguido éxitos indiscutibles, se le exija jugar un torneo preolímpico en el que los riesgos existen y la factura que puedes pagar por la pérdida de una plaza sea incalculable, como evidentemente ahora se puede comprobar. Los jugadores han reconocido que no jugaron bien ante Eslovenia. El segundo tiempo de aquel partido lo deberían ver todos muchas veces para tratar de entender las razones por las cuales el atasco fue monumental. error táctico, exceso de presión, ansiedad, mal manejo de la situación grupal. Seguro que hay muy numerosas respuestas. Ganaron 2 de 3 partidos y se quedaron en la calle por eso que llaman diferencia de goles. ¿Entra en alguna mente pensante que un equipo después de 4 años compitiendo por el mundo se pueda quedar fuera de unos juegos por un gol? Evidentemente no. Sin embargo, sucede, ha sucedido y sucederá, porque la estructura competitiva del balonmano europeo y mundial es un atentado al buen gusto, al sentido común y al respeto a los jugadores. Plantan una competición decisiva cuando los clubes, los equipos, están jugando los títulos nacionales y los momentos estelares de las clasificaciones continentales. Como si nada. Nadie se levanta, nadie protesta, el mundo encantado, flores y pájaros y seguir viviendo bien, como si diera igual o todo fuera lo mismo. Suecia, con un criterio inteligente, puso en la mesa 350.000 euros para llevarse a su territorio un torneo. Invertir para conseguir un sitio entre los que acudan a Brasil. Se justifica el gasto con el premio conseguido, y eso lo valorarán los patrocinadores que ayudan al equipo nacional de aquel país y que ahora evidentemente alcanzará mayor repercusión mundial. Gestión de recursos de forma idónea en el momento idóneo. Mientras tanto, adiós a los sueños de muchos deportistas, jugadores de balonmano que no alcanzarán a la siguiente cita olímpica. Se querían despedir en Brasil, pero cruel despedida antes, por inesperada. Ciclo terminado, análisis de los porqués y adopción de decisiones, de arriba a abajo, sin exclusiones ni atajos. No vale ni justificarse ni escaquearse.
Y es la hora de En Derrosca, como todas las semanas, divertirnos, sacarnos una sonrisa. El Grupo Risa, con su gran e ingeniosa sección, La Rosca del Grupo Risa. El balonmano, visto desde la perspectiva tan especial que tiene de él David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde nos saldrán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Señoras y señores, pueblos de España y queridos amigos oyentes de Rosca, les habla un acatarrado Luis del Olmo. La Copa del Rey de balonmano este año tiene cita en Pamplona y mi equipo, el Ademar, va a participar y va a empezar a jugar con el Fútbol Club Barcelona en busca de ser el campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Para animar a nuestros jugadores, señoras y señores, voy a cantar el himno del Ademar. Ademar, 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 buenos días España, vamos a hacer la caña. Ademar, 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 yo soy del Ademar. Los amos de la pista sean protagonistas. Barça, os vamos a meter de falta en contraataque y hasta de penalti. Se os va a acabar el chollo de tanto ganar gracias a los favores arbitrales. Ole, que viva el Ademar, campeón de Copa y arriba mi Bierzo, con el sello inconfundible del de Rosca de la Cope y de mi Luis Malvar. Ay, señoras y señores, les habló Luis del Olmo.
Luis Malvar, mi ídolo.
No, señora, no soy Luis Malvar, soy Luis del Olmo. No me confunda, por favor.
El pasado viernes se celebró el sorteo de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde España ha quedado encuadrada en el Grupo A, al cual ya le denominan el Grupo de la Muerte. En ese Grupo A estarán Noruega, Brasil, Montenegro, Rumanía, España y Angola, mientras en el Grupo B estarán Holanda, Rusia, Suecia, Francia, Argentina y Corea del Sur. Para las guerreras será un grupo complicado, pero que les puede dar un buen cruce pensando en los cuartos de final, que es donde radica la clave en unos Juegos Olímpicos. Vamos a valorar y a conocer un poco más a nuestros rivales en Río con el seleccionador español femenino, Jorge Dueñas. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Jorge, ¿cómo valoras al grupo que nos ha tocado?
Bueno, como era de esperar, pues muy difícil. Y seguramente, pues, igual un poco más difícil que el otro grupo, aunque entiendo que el otro grupo también tiene su complicación, ¿no? Entiendo que podría haber sido todavía más difícil si en vez de Angola hubiese tocado Corea, pero así todo entiendo que teniendo a los dos últimos campeones del mundo, que además uno de ellos es campeón de Europa también, y el otro es el anfitrión, pues con una dificultad máxima, y que, bueno, pues va a ser complicado ya el hecho de estar en el partido de cuartos.
De todos modos, aunque es complicado y se le denomina el grupo de la muerte, como tú decías, lo bueno es que Corea del Sur no está, porque siempre empiezan como motos todos los torneos, y que en caso de que las cosas vayan marchando bien, a Noruega no te la vuelves a encontrar hasta la final.
Bueno, sí, se pueden hacer muchas especulaciones, ¿no? Ahora mismo... yo lo más inmediato y lo más importante creo que es que acabe bien la temporada, hacer una buena preparación y luego pues saber que cada partido en Río va a ser muy trascendente y bueno, siempre podemos pensar que el cruce puede ser más asequible, pero no nos podemos engañar y vamos a ver que en el otro grupo pues está Rusia, que en el último mundial solo perdió un partido en todo el campeonato y se quedó quinto. Que vamos a tener a Holanda, que está en una trayectoria de ascenso muy clara y muy evidente. Y luego otras selecciones que preparan muy bien los Juegos Olímpicos, como es Corea, que llevan ya prácticamente un año concentradas y que siempre los Juegos Olímpicos pues dan el do de pecho, ¿no?
Hombre, me imagino, Jorge, que lo más importante lo decías tú antes. Hay que rezar mucho para que ninguna se te lesione de aquí a final de temporada.
Sí, para mí es vital, ¿no?, que las jugadoras acaben bien la temporada. Hay algunas que están renqueantes, que están, pues eso, todavía con competición, con muchos partidos y que ahora mismo, pues, es la mayor preocupación que tengo, ¿no?, que todas acaben bien, que luego puedan tener un periodo de descanso y que podamos hacer una buena preparación.
Jorge, amigo, soy Emilio Gorgojo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, estas elucubraciones que os habéis montado aquí, tú dirás, yo ni frío ni calor. En un sorteo olímpico, ¿qué me iban a tocar? Yo qué sé, Finlandia, los países árabes, alguno de estos. No, pues ya sabías que te iba a tocar una cosa importante, ¿no?
Sí, estaba claro que además nosotros entrando con pareja, como pareja de Argentina...
Fíjate.
Pues Argentina no nos iba a tocar, con lo cual ya teníamos mayor dificultad. Entiendo que si en un grupo hubiesen caído Argentina y Angola, pues seguramente igual el grupo se podía estar más claro en quiénes podían ser los cuatro primeros, pero habiendo caído Argentina en un lado y Angola en el otro, aunque Angola yo entiendo que es un equipo de máximo respeto y que se te puede atragantar cualquier día, pues creo que han quedado un poquito más equilibrados, ¿no? La dificultad sobre todo es que vamos a jugar contra el anfitrión y que vamos a jugar también contra Noruega, ¿no?, que ya sabemos cómo se las gasta en todos los campeonatos.
Yo ya sé que no te gusta hacer cábalas y tal, porque no, tú eres entrenador y no eres rappel, ¿no?, pero se supone que en ese grupo Angola sería la más accesible. ¿Y a quién ves para pillar la cuarta plaza? Porque mucho más arriba, no sé yo cómo estará la cosa.
Bueno, creo que entiendo que el que quede primero va a perder partidos, o sea que no va a haber un equipo que en la primera fase gane todos, con lo cual pues incluso puedes plantearte que ganando dos partidos no te va a valer para clasificarte. Entiendo que por lo menos igual va a hacer falta ganar tres de los cinco para garantizar, y si no, pues ya empezaríamos a pensar en situaciones de golaverajes y de situaciones que son siempre complicadas y es de hacer muchas matemáticas, ¿no? Pero entiendo que lo importante va a ser que entremos bien en la competición. Vamos a ver cómo se diseña ahora el calendario, porque ahora debe ser un tema de televisión y demás, cómo va a ir ajustado el tema de calendarios y horarios. Pero bueno, no podemos renunciar a ganar a cualquiera y también pensar en que, aunque a Angola le demos un poco el nombre de cenicienta, ser un equipo también con nivel y que se te pueda atragantar.
No, vas a tener que ganarles a todos los que puedas, evidentemente, para meterte en la segunda fase, pero dejemos las cábalas. Yo me imagino que tú, el tema de la preparación olímpica con los posibles partidos de preparación y demás, lo tienes ya muy matizadito, ¿no?, a estas alturas.
Sí, no, la parte de preparación está ya, tenemos ahí un torneo que iremos a Noruega, precisamente pues teníamos que concertar ya el quedar con partidos y vamos a ir a jugar un torneo a Noruega, que precisamente van a estar Noruega y Rumanía y Francia, ¿no? Dos de los rivales. Pero bueno, es que como eso hay que preverlo con tiempo, pues no podíamos esperar al sorteo. De hecho, pues hoy estaba Corea intentando concentrar algo con nosotros, pero bueno, nosotros ya tenemos todo más o menos apalabrado, quitando un posible partido que podamos jugar en Río, pues unos días antes de empezar el torneo, ¿no? Entonces, la preparación está ya más o menos diseñada, nos falta pues ajustar algún partido que es probable que también juguemos con Angola, pero que tampoco nos va a trastocar demasiado la preparación.
Además, a estas alturas en la élite internacional, pocos secretillos que guardar, ¿no, Jorge?
Creo que muchas veces estamos haciendo especulaciones de que no queremos jugar contra equipos que luego vais a jugar en los campeonatos, y bueno, yo creo que no dejan de ser partidos amistosos de preparación, que muchas veces pues los entrenadores aprovechamos para probar cosas, para apostar cosas, y que tampoco tienen un significado importante en cuanto al resultado que hayas conseguido, ¿no? Muchas veces piensas que ganando pues vas a tener más opciones luego de poderles ganar, pero también al revés, a veces perdiendo pues sacas mejores conclusiones y puedes jugar incluso mejor luego el partido decisivo. Entonces lo único que intento es que, por ejemplo, sí que el partido que podemos jugar en Río de Janeiro antes de empezar los juegos sea contra un rival que no vayamos a jugar a los cuatro días con ellos. Eso sí que entiendo que no nos tiene que no lo queremos tener, y entonces por eso ahora que sabemos el sorteo pues tendremos que ajustar a ver quién del otro grupo pues tiene disposición para poder jugar.
Oye, no, tus chicas, nuestras chicas y tú en Río, los chicos no, el Barça ahora tampoco se mete en la Final Four. Estos son dos aldabonazos muy negativos para el balonmano, ¿verdad, Jorge?
Sí, bueno, lo de plus pues siempre queda un poco igual pues menos considerado, ¿no? Porque entiendo que el Barcelona no puede estar ganando todos los años y estar siempre en todas las finales, ¿no? Pero bueno, creo que lo de la selección masculina pues sí que nos hace daño, sobre todo porque el que estemos los dos equipos siempre hay mucho más feeling, están mucho más arropados, el tener esa sensación de tener a tu gente más cercana y más sensaciones de balonmano, ¿no? Es una pena, creo que es una situación que poco a poco lo estamos asimilando, pero que nos ha hecho daño y para mí, pues personalmente, es una situación muy muy dura por la amistad que me une con todos ellos y porque además pienso que no se lo merecían, ¿no?
Por eso las chicas son guerreras, hombre.
Sí, bueno, pero los chicos son hispanos.
Los chicos son hispanos y también guerreros, o sea que eso no podemos solo etiquetar.
Jorge, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una pregunta barriendo un poco para casa. Teniendo ofertas como tenía, ¿te ha sorprendido que Amaya González de Garibay decida quedarse un año más en aula a un equipo teóricamente amateur?
Bueno, muchas veces cuando un jugador tiene que decir cosas como esas, pues se pone un poco a la balanza, ¿no? Un poco que Amaya, pues sabe que en ese equipo pues es mucho más protagonista, que luego también pues tener la cercanía de su familia y de su gente pues seguramente pues haya valorado más ese lado de la balanza que el otro, ¿no? Entonces bueno, creo que es una jugadora joven que tampoco tiene que precipitarse y bueno pues lo más importante es que ella, su cabeza esté bien y que haya decidido correctamente.
¿Qué le digo? ¿Que vaya preparando el pasaporte para Río de Janeiro o no?
Bueno, es una de las jugadoras que está dentro de las elegidas para hacer un poco el planning de preparación, ¿no? Entiendo que es una buena jugadora y que puede estar en esa lista.
Que lo tenga en vigor por si acaso, ¿no, Jorge? Y ya está.
Sí, no, nosotros ya tenemos avisados a todas las jugadoras que pueden tener posibilidades.
Oye, Jorge, ¿quién puede ser el equipo revelación en estos Juegos Olímpicos?
Bueno, hasta que no estemos allí será complicado, ¿no? Entiendo que Corea siempre es un equipo muy muy difícil en los juegos por la preparación que llevan y por su forma de jugar. Y luego pues sabemos que hay equipos que ya tienen pues una solvencia, como puede ser Noruega, como puede ser Montenegro o Brasil siendo el anfitrión. Pero yo no descartaría un equipo como, por ejemplo, como Holanda, ¿no? Porque ya ha dado su primer paso a nivel internacional de conseguir una medalla. eso yo creo que les va a dar un plus de equipo más, más peligroso, y si no acusan un poco lo que es una experiencia de unos Juegos Olímpicos, que también a veces es un poco traumático para las jugadoras vivir dentro de ese ambiente y de una vía olímpica y de lo que repercute, pues creo que puede ser un equipo muy importante en Río.
Jorge, desde claro, en un torneo de estas características, unos Juegos Olímpicos, ¿cuál puede ser una de las claves para tener bien al grupo? El empezar sin nervios, el tener un primer partido, no lo sé, si contra el más difícil, contra el más fácil, el quitarte la presión de encima, el calor, porque aunque es invierno, pero el invierno de allí es otra historia, o la humedad.
Bueno, en unos Juegos Olímpicos entiendo que hay muchos múltiples factores, ¿no? Uno muy importante yo creo que es de, que no es una competición usual como puede ser un europeo, un mundial, unos partidos de preparación o de clasificación para un europeo, un mundial. Esto son un torneo en el cual estás metido en una burbuja muy diferente por todo el ambiente de todos los deportes, vivir dentro de una vía olímpica que también pues tiene sus pros y sus contras, porque no dejas de estar en un apartamento en el cual pues no son todo comodidades como pueden ser en un hotel. Supongo que también el calor puede ser también importante, pero yo creo que lo más importante es no salirte de la competición, estar concentrado, porque puedes haber muchos factores que te distorsionan, ¿no? El tema de lo mediático que son unos juegos, el vivir en una villa te puede sacar un poco de la competición, y para cuando te das cuenta pues no tienes opciones de meterte en cuartos, ¿no? Creo que siempre es importante empezar bien, pero sobre todo no perder un poco el rumbo, y creo que eso fue un poco el éxito que tuvimos en Londres, de que perdiendo el primer partido con Corea de una forma abultada, el equipo fue capaz de encauzar otra vez la competición y se centró claramente en lo que era balonmano.
Oye, Jorge, soy Emilio de nuevo. Bueno, aparte de la dinámica de unos Juegos Olímpicos, que vosotros conocéis muy bien porque habéis estado últimamente en más de unos Juegos, yo creo que sí se podría decir una máxima, ¿no? Los experimentos en la selección con gaseosa, ¿no? No creo que vayas a tocar mucho lo que ya tienes porque, bueno, tampoco hay tanto tiempo, ¿no?
No, yo creo que ahora mismo tenemos que pensar en que las jugadoras que han estado últimamente están en buenas condiciones para hacer una buena preparación, hacer bien esa preparación, ajustar muy bien el equipo, porque es complicado cuando solo puedes contar con 14 jugadoras y claro, hay que llegar en la mejor forma posible, porque no se puede hacer tanto reparto de minutos porque solo vas con 14. Entonces hay que ajustar muy bien la preparación y hay que ajustar muy bien el reparto de tiempos, porque allí no vamos a tener la posibilidad de dar descanso a las jugadoras para ciertos partidos.
Oye, y un detalle técnico, que eso incide en lo de las 14 jugadoras. Entonces creo que decidirás llevarte dos porteras solo, ¿no?
Sí, en principio,
¿verdad?
Sí,
no, porque si no, no tiene mucha gente de campo, ¿no?
Sí, entiendo que llevar tres porteras en un campeonato con 14, aunque luego tienes el grave problema, podría
si
tener,
se traiciona,
si se lesiona,
¿no?
Se lesiona uno por la lejanía, ¿no? Para que donde se pudiese incorporar una tercera, pues sería muy complicado, ¿no? Pero entiendo que teniendo ese margen de número de jugadoras, pues lo lógico es llevar dos.
Jorge, ¿sigues pensando en que tengan el mayor tiempo de descanso posible antes de la preparación olímpica?
Sí, es muy importante que tengan esas tres semanas para poder desconectar, para no aparecer en un pabellón, para no ponerse las zapatillas de balonmano, sino que se pongan otras zapatillas para hacer pasear o para poder oxigenarse un poco, y que lleguen muy bien mentalmente, sobre todo a la parte de preparación.
¿Y para cuándo más o menos tenéis pensado concentrarlas? En junio, supongo, ¿no? Finales de junio.
Sí, la idea, tenemos los partidos de clasificación contra Austria y Bulgaria a primeros de junio, ahí tendrían ya tres semanas, y la idea es empezar el día 28 de junio la preparación.
Sí, prácticamente casi, pues diríamos que casi dos meses, ¿no?, antes. Bueno, dos meses no, mes y medio antes,
mes
¿no?
y medio.
mes, más o menos un mes y medio, contando que entre medio habrá algunos periodos de descanso, no va a ser todo seguido.
Oye, volviendo al tema de clubes, ¿qué importante va a ser para el balonmano femenino, tocamos madera, que el Rocasa consiga el título de campeón de la Challenge Cup el próximo sábado en Telde?
Joder, pues una alegría terrible, porque parece que estábamos en un momento en el cual ningún equipo español se metía en fases finales de competiciones, y mira, y el Rocasa no se ha metido solo en la final, sino que creo que tiene todas las posibilidades de poder ganar. El otro día el partido que hicieron fue muy brillante, con muchísima concentración, pensando en que era una cancha difícil con un ambiente bastante fuerte, y fueron capaces de mantener todo un rato el marcador de cara, incluso cuando se acercaron las turcas y se pusieron a un gol, y un resultado muy bueno que lógicamente hay que saberlo rematar en casa y no especular en nada, ¿no? Creo que no les tiene que poder la presión, han conseguido ganar allí y ahora tienen que saber jugar ese partido, y será un aldabonazo para el balonmano y volver a tener un título que creo que hacía muchos años que no lo teníamos.
Y luego, oye, también, Jorge, nos viene muy bien que haya presencia española en esa Final Four de la Champions League femenina, con Carmen Martín en el Bucaresti y dos entrenadores, David Davis y Ambros con el New York, ¿no?
Sí, una pena que no haya alguna más, ¿no? Entendía que podía haber estado también Nerea que en el Ferenbaros, aunque entonces hubiese supuesto que Ambros no hubiese estado, e incluso pues en ciertos momentos también pensaba igual que el Fleury podía hacer una hombrada y meterse en la Final Four, ¿no? Pero bueno, entiendo que Carmen va a estar ahí, que creo que su equipo ha ido de menos a más, que puede ser un equipo tapado y puede llegar a la final, y luego lógicamente pues mi favorito es el equipo de Ambros por múltiples factores, y que luego además juega en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues disfrutaremos de una Final Four e intentaremos animar al máximo a los nuestros.
Jorge, que muchas gracias por atendernos, que seguiremos pendiente de las guerreras y seguiremos hablando, por supuesto, en las próximas semanas antes de que terminemos nosotros la temporada. Un fuerte abrazo, Jorge.
Vale, muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my God, oh mama. And you're making me earn it, yeah. Ooh, you're making me earn it, oh my gosh, oh my God, oh mama.
Esta semana se va a disputar la Copa del Rey en Pamplona. Dos años después de un tremendo éxito en su organización, regresa dicha competición a Pamplona. Estoy seguro que volverá a ser un éxito tanto organizativo como de público, puesto que me consta se quieren hacer muchas cosas para promocionar el balonmano. El hombre que ya en su día llevó el peso de la organización y que vuelve a asumir dicha responsabilidad es Javier Labayru, directivo responsable del balonmano Anaitasuna, y que hace un hueco para atendernos. Hola, Javier Labayru, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Hombre, pero esto es una cosa de Javier Labayru, ¿eh? Esto es una cosa de un equipo formado por bastantes personas y que entre todos sacamos esto adelante.
Vale, entonces, pero el que pone la cara eres tú, mismo. El que pone la cara eres tú, ¿eh?
Bueno, porque pone la cara, pero lo demás, evidentemente, el trabajo lo ponen una serie de personas que es un grupo importante.
Bueno, oye, a repetir el éxito de hace dos años, aunque el listón quedó muy alto.
Hombre, eso lo vamos a intentar, ¿no? Al final está claro que es la segunda vez que traemos la Copa que Pamplona con nosotros, ¿sabes? Ya es creo que es la sexta vez, ¿no?, que viene a Pamplona, sí. En total. Y bueno, pues con muchísima ilusión. Este año ya sabíamos que no nos podía tocar el Barcelona, no teníamos la bolita esa, nos ha tocado una Two House, y pues eso, con muchísima ilusión de jugar ese partido, de poder intentar llenar el pabellón y que, pues como bien dices, que las cosas salgan bien y que todo el mundo se quede contento con esta competición.
Me imagino que vosotros sí que estaréis muy contentos con las nuevas instituciones políticas, ya que creo han sabido valorar y mucho el balonmano en Pamplona para acoger la Copa del Rey, como ya lo hicieron hace dos años otros mandatarios que teníais, ¿no?
Sí, yo creo que al final, pues bueno, pensaron que era un buen acontecimiento para Pamplona, que al final podría tener también una compensación para la propia ciudad. Y hombre, desde el primer momento, pues a agradecer, porque ellos estuvieron metidos en este tema. tema han estado, que ellos también queriendo meter, han estado con nosotros en todo el tema organizativo, y bueno, pues es evidente que hay que agradecer todo este trabajo, todo el esfuerzo que está haciendo tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra.
La gran novedad, la minicopa femenina, yo lo comentaba hace un par de semanas, menudo pelotazo.
Hombre, yo creo que es un tema también de igualdad, ¿no? Y es evidente que tenemos que darle minicopa, tampoco se puede llamar minicopa, ¿no? Al final la minicopa la juegan un poco en la Copa de la Reina, ¿no? Aquí vamos a intentar pues que sea una nueva competición. Nos hubiese gustado que todos los equipos que compitiesen en la Copa también tendrían equipos femeninos. No ha podido ser así y, bueno, lo que hemos hecho es trasladar las indicaciones a algunos equipos como es Zarautz, como es el Cleva de León y Puente Genil, ¿no? Que gustosamente han venido y que intentaremos celebrar esa minicopa, esa Copa Anaitasuna entre los cuatro equipos.
Javier, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿sabes que os jugáis mucho porque quedó un sabor de boca espléndido tanto en la catedral como el público entendido de balonmano en Pamplona? Os jugáis, me refiero, prestigio, no es que os juguéis ninguna otra cosa. ¿Sois conscientes de que os van a exigir mucho, no? Porque lo habéis dejado bien alto.
Hombre, somos conscientes de que los primeros que nos exigimos somos nosotros, ¿no? Al final lo que queremos es que, bueno, pues que al menos se vuelva a repetir el mismo éxito, que al menos de personas, de gente en el pabellón. Que tengamos un buen ambiente y que la gente disfrute de lo que es un fin de semana de balonmano. Sabemos también, al final, siempre tenemos la competencia del fútbol y todo el resto de deportes que en estos momentos, pues bueno, en cuanto a también es importante, pero bueno, pues vamos a intentar que nuestro motivo sea más jugoso, más bonito que el resto, y que podamos tener, pues eso, pues lleno en el pabellón y un buen ambiente de balonmano.
No, eso seguro que lo vais a tener, porque bueno, ya la afición se le supone a Pamplona. Entonces, de todas formas, para Naita iba a decir no una revancha, sino una reivindicación después de una temporada, tú lo sabes, bastante con muchos picos altos y bajos. Exacto. Y bueno, y con lo que tú has apuntado, como no te vas a ver con el Barcelona en semifinales, pues tienes tus opciones, ¿no?
Opciones evidentemente complicadas.
Hombre, claro, fácil no va a ser.
Tanto León como Naturhaus son equipos que clasificatoriamente están por encima de nosotros, pero bueno, yo creo que ese pundonor que tiene el equipo en casa, esas ganas de competir que va a tener, pues hombre, yo creo que pueden paliar un poco esa superioridad quizás sobre esas plantillas que pueden tener de Naturhaus sobre nosotros, ¿no?
Oye, y... Pero, acaba.
No, pues eso, que al final, que yo creo que la plantilla está pensando ya en este partido, pensando solamente en este partido, que tiene muchísima ilusión por jugarlo, por competirlo, y esperemos que tengamos un buen sabor de boca.
Y Anaitasuna, de cara a la próxima temporada, el bill dinero, ¿cómo lo tenéis?
Hombre, nosotros tenemos todavía el convenio el contrato con el Betia. Uh-huh. Tenemos por 2 años más. Más o menos manejaremos un poco el mismo capital que este año. Sí, el resto de patrocinadores, yo creo que sí, lo siguen apoyando. Y bueno, nosotros tenemos muy claro que al final el balonmano está como está. Si mientras nos movamos en esta banda económica, estos presupuestos económicos que estará Sobal, nosotros podemos estar contentos de cómo estamos, y bueno, pues si llegan otros tiempos, pues ya veremos a ver cómo estamos, ¿no? Pero al final, de momento, para 2 años tenemos cierta tranquilidad.
Eso es mucho, ¿no? Desde Valladolid, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Que decía,
buenos días.
Decía que ahora que nosotros el año que viene posiblemente tengamos que visitar la catedral, porque si no salen las cosas desastrosamente, Valladolid va a volver a ser Asobal. Oye, cuéntanos un poco el secreto, ¿cómo se administra un club Asobal desde la austeridad?
Pues hombre, eso es muy sencillo, gastando lo que tienes.
¿Cómo que es sencillo? Pues tendrás que escribir un libro, Javier.
Pues no hay que más que gastar lo que tienes y no gastar lo que no.
Ah,
que
bueno,
no,
si eso es teoría.
Sí. Menos de lo que tienes.
Yo creo que tenemos una gran diferencia, ¿no? Al final, con el resto de equipos o con el resto de entidades, a excepción de Barcelona, ¿no? Tenemos una entidad detrás nuestra, que son una entidad de 8.000 socios, al cual tenemos que rendir cuentas cada año. Y es evidente que las cuentas tienen que ser satisfactorias, no nos podemos gastar más de lo que tenemos, puesto que al final, para bien o para mal, tenemos ese respaldo de esos 8.000 socios, no, de esa entidad, que al final es bastante más grande. Somos una sección de una sociedad que es bastante más grande, que está por encima del balonmano y que está por encima de todo, que es Anaitasuna, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes esas cláusulas o eso, tienes que poner ese presentar las cuentas cada año y cada año tienen que ser pues satisfactorias, yo creo que no es tan complicado, ¿no? Esa cuestión de saber dónde estamos, saber a dónde tenemos que llegar, tiene su parte positiva el respaldo y tiene su parte negativa, es que al final todas las cosas las tenemos que hacer sobre unas bases muy claras, ¿no? De tener todo muy claro dentro de la sociedad.
Pero no se os pasa por la cabeza una temporada puntualmente hacer un pequeño exceso a ver cómo suena la flauta.
Que se les desquivala todo el proyecto, hombre, ¿no? Déjales así como van.
Yo creo que el proyecto siempre se pensó desde el punto de vista cantera, desde el punto de vista de tener cuantos más jugadores navarros dentro del equipo, mejor, y dentro de la autoridad, sabiendo que al final, te vuelvo a repetir, que sí, en estos momentos, en esta liga y con estos presupuestos, nosotros podemos estar, pero en la liga que vivimos hace unos años, en las cuales vivíamos en otros presupuestos, pues seguramente Ana Itasuna no podría estar. Pero bueno, yo creo que hay que vivir el presente, hay que disfrutar del presente, y nuestro presente de momento es satisfactorio y hay que vivirlo, ¿no?
Bueno, Javier, pero pagáis al día, que es algo que ahora los jugadores, a la hora de decidir dónde jugar la próxima temporada, también valoran, no solamente lo deportivo, sino la estabilidad y la seguridad que le puedes dar en el abono de sus cantidades, ¿no?
Abonos son al día y también, te vuelvo a repetir, ahí es una parte muy buena, ¿no? La tesorería de nuestro club está un poco mantenida por la casa grande que es Ana Itasuna, y es evidente que nosotros pagamos al día y no tenemos esos problemas de tesorería que pueden tener otros equipos. Bueno, ahí estamos. Nosotros tampoco podemos pagar tanto como otros equipos. Nuestras cuentas son muy claras y pagamos como se debe pagar, con todo el mundo asegurado, y es evidente que, bueno, pues eso tiene unas partes buenas y unas partes malas, ¿no? Y es evidente también que no, a veces no podemos llegar a cantidades que otros equipos pueden llegar fácilmente.
Oye, Javier, soy Emilio. Y ahora viene un poco la pregunta, digamos, políticamente incorrecta o un poco caciosilla. Tú has dicho en una respuesta que más me ha gustado, de que en la liga que había antes, Ana Itasuna a lo mejor no tenía sitio. En la actual, con el volumen económico contenido, sí que lo tiene. Pero, ¿y eso de haberos quedado así más solitarios que las que dice el otro ahí en Pamplona? Te hablo de San Antonio, ya te puedes imaginar. ¿Convendría que volvieras a estar ahí arriba o estáis muy bien como estáis ahora?
Nosotros estamos muy bien como estamos ahora.
No, hombre, no. Te quiero decir por la rivalidad, ¿no?
Hombre, aquello fue muy bonito mientras duró, ¿no? Y sobre todo el año que coincidimos, ¿no? Donde los partidos, tanto en su casa como en la nuestra, fueron partidos muy muy vibrantes para todos, ¿no? Donde se volvía otra vez a la historia de San Antonio y Ana Itasuna, que ellos son dos entidades que por 15 minutos uno puso antes que nosotros. San Antonio fue antes que nosotros, hizo como entidad antes que nosotros, ¿no? Hombre, pues fue una pena lo que pasó con San Antonio. Al final hubo gente que sufrió tremendamente, compañeros, porque al final los directivos de San Antonio al final no son más que compañeros nuestros, ¿no? Que son conocidos del balonmano de toda la vida. Porque aquí el que se dedica a esto normalmente ha jugado ya balonmano en otros años y por tanto nos conocemos todos, ¿no? Entonces, bueno, fue una pena lo que ocurrió. Se ha intentado varias veces volver a empezar con San Antonio, pero bueno, cosas no ha salido, no ha habido ese punk que se necesita, y bueno, pues de momento aquí estamos en solitario. Tenemos también dos equipos en Primera Nacional, como es Huarte y Betianac, que también están y con una historia importante, al menos la del Betis, ¿no? Que es tan antiguo casi como la nuestra, pero bueno, estamos contentos como estamos.
Si me permites, por lo que me toca, volviendo a la Copa un momento, Javier, yo no sé si esta derrota de este pasado fin de semana del conjunto riojano de Naturhaus os da también otro aire de cara a ese primer partido, y después sí, sé que aquí Naturhaus ha estado vendiendo abonos, que yo no sé si me puedes decir si va a haber muchos riojanos o no en Pamplona este fin de semana.
Hombre, pues creo que de momento lo que nos ha pedido el club han sido ya 200 y pico abonos, no sé, no te puedo concretar exactamente, 210 o 215 abonos ha pedido Naturhaus, con lo cual, hombre, estamos a una hora con buena carretera, con autovía, todo, yo creo que habrá bastante gente de Naturhaus, y creo que el resultado no habrá sido importante. Al final jugaba contra Dejar León, creo que es un gran equipo también, a banca, digo, es un gran equipo el de León y bueno, al final esa, bueno, yo creo que las diferencias no son tan grandes, ¿no? Y bueno, jugando en casa ese matiz lo puede tener para ganar León. Y bueno, creo que para nada puede influir para este fin de semana, pero se vendrán con la total ilusión de estar en la Copa, de llegar a la final, lo mismo que lo tenemos nosotros, y será un partido tremendamente competido.
La venta de entradas, aprovechando ya lo que te preguntaba Chema, mucha gente de Logroño, también supongo que mucha gente de León, ¿cómo va la venta de entradas? ¿Va bien?
Va bien, va bien. Al final ya sabes que los españoles siempre vamos a última hora, ¿no? Al final va bien. Creo que estamos vendiéndonos en estos momentos unos 1.300 abonos vendidos. Yo lo consideraría satisfactorio, porque al final falta una semana y siempre ha llegado Santa Cobranza la semana pasada y por tanto eso influye también tremendamente en lo que puedan ser los abonos. Y entonces yo lo considero que va bien, pero esperemos pues eso, pues hasta llegar hasta los 2.000, 2.500 abonos, que sería un poco el poder llenar a la catedral.
Oye, otra acción importante que creo que vais a realizar es que sacáis el balonmano a la calle. Bonito.
Sí, al final creo que hemos visto un poco también como el fútbol sala hizo su final, como al final quieren darle un ambiente dieron a Guadalajara un ambiente diferente, y eso es lo que queremos un poco, viendo cómo funcionó, pues volverlo a hacer aquí en Pamplona, ¿no? Al final hacer algunos actos con jugadores, hacer algunas visitas a hospitales, hacer algunas visitas a firmar autógrafos a dos campeonatos de alevines que hay este sábado en Pamplona, y de alguna forma pues bueno, pues que no simplemente no sea el partido de balonmano, es decir, la esta final a cuatro, sino que realmente sea eso y un ambiente en la ciudad, corresponder a la ciudad con algo que no solamente sea balonmano.
Vamos a ir terminando, Javier. Antes te preguntaba, Emilio, por la próxima temporada. Alex Costoya, desgraciadamente, se va a la de Mar de León. ¿Vais a tener muchas incorporaciones o no da para mucho el presupuesto?
Hombre, dará para al menos paliar un poco la gente que se va, ¿no? Al final es como todas las temporadas. Al final se va Alex, se va algún otro jugador, y es evidente que ahora estamos en plena efervescencia para ver un poco cómo se está formando el equipo para el año que viene. Seguro que como todos los años habrá importantes bajas y importantes incorporaciones, y esperemos que el equipo no sufra en lo que es a nivel deportivo.
Y ya para terminar, Javier, cuéntame, porque me dicen que vais a hacer un acto muy bonito en una bodega, y me dicen, pregúntaselo a Javier, que seguro que le va a gustar la pregunta.
Pues sí, la verdad es que estábamos pensando en hacer una cena de gala, una cena de presentación con todos los equipos, y estuvimos mirando en a ver qué posibilidades tenemos, y hablamos con las bodegas Otazu, un lugar cercano a Pamplona, está en Saudi, está de Pamplona, a unos 15-20 kilómetros, 20 minutos de Pamplona, y bueno, un lugar inmejorable, ¿no? Y que se brindaron gustosamente a hacer esta cena de gala y poder estar allí, pues eso, una recepción de asobar previa a lo que puede ser la competición el viernes a la noche, que creo que es un acto más a sumar dentro de lo que es la Copa Asobal.
Bueno, lo que está claro es que tal y como lo organizáis, seguro que va a ser un éxito. Ya hablabas tú antes de 1.300 aproximadamente abonos, cuando queda una semana para completar todo el aforo. Se saca el balonmano a la calle, balonmano con la minicopa masculina, con la minicopa femenina. Bueno, yo creo que va a ser todo un espectáculo.
Y el clínico de entrenadores,
que también se nos olvidaba, efectivamente. Es decir, todo un espectáculo, y se va a vivir el balonmano poro a poro en Pamplona este próximo fin de semana. Javier Lavairu, directivo responsable del balonmano en la sociedad Anaitas Asuna, muchas gracias por atendernos, y que sea un éxito como hace 2 años, ¿eh, Javier?
Esperemos que sea así, nos vemos aquí el fin de semana.
Ahí te veré, Javier, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega en Derrosca el tiempo de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate. Hoy contamos con Vicente Soler, compañero y amigo de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos y a todas.
Y también Begoña Fernández, ex capitana de las guerreras. Hola Bego, ¿qué tal?
Hola chicos, muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el embarazo? Que te veo que la cosa marcha fenomenal, ¿no? Por fotos y cosas y eso.
Lo llevo muy bien, pero con un poco de nervios, porque como ya estamos ahí un poco en la recta final, ya estoy ahí con ganitas de verle la carita al pequeñajo, pero bueno, muy bien, muy contenta, Luis.
¿Va a ser niño por fin o no?
Sí, viene en camino un pequeño hispano.
¡Anda! Mira qué noticia. Soy Emilio. ¿Y de peso cómo lo llevas, Bego? A ver, no te rías. ¿Cuánto?
Si te lo digo, no te lo crees.
Dímelo, anda.
Es la primera vez que estoy gordita, así que estoy súper contenta. 17 kilos que he engordado, 17 kilazos.
No te reconoces, ¿no?
Estoy feliz, porque es la primera vez que me ríen por estar gorda, así que pues disfrutando también de eso, o sea, imagínate.
Bueno, oye, ¿y sabemos cómo se va a llamar el futuro hispano o no?
Sí, se va a llamar Luca.
Mira que nombre más bonito.
Sí, muy bien. Un poco de recuerdo pues a mi etapa por los Balcanes y todo eso, y muy bien.
¿Y para qué fecha más o menos esperas?
Pues supuestamente salgo de cuentas el 9 de junio, pero como viene igual de pequeñito que los padres, me han dicho que probablemente es adelante, así que yo calculo finales de mayo.
Bueno, o sea que
estás en capilla ya, vamos.
Estamos ahí en el sprint final.
Mejor para evitar el calor.
Es verdad, sí. Te lo vas a ahorrar.
Bueno, oye, en nuestra tertulia de balonmano femenino, sorteo de los Juegos Olímpicos de Río. Menudo grupo, Bego, que nos ha tocado Noruega, Rumanía, Montenegro, Brasil, Angola. Antes hablábamos con Jorge y nos decía, calla, que hubiera sido peor que nos hubiera tocado Corea en vez de Angola.
Hombre, yo creo que empezamos ahí plato fuerte, porque tenemos un pedazo de grupo, pero bueno, todo tiene su cosa positiva, ¿no? Y es que al final tenemos selecciones muy fuertes en nuestro grupo, y eso pues también puede ser positivo y bueno de cara a los cruces, ¿no? Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga, a ver qué pasa, y espero que salgan las cosas bien.
Sí, mira, soy Emilio Bego, nos decía Jorge Dueñas, dice, bueno, pues a estas alturas en un sorteo de estos, ya me contarás, ¿con quién nos íbamos a encontrar? Pues con gente muy potente, claro. ¿No?
Sí. Bueno, yo creo que puede ser positivo. Yo sé que es complicado. Al final dejas unos juegos y te la juegas todo, pero bueno, creo que puede ser positivo. Sí que en principio, pues dentro de nuestro grupo, desde mi punto de vista, igual la selección más asequible es Angola, que espero que no nos toque el primer partido, porque yo quiero que nos toque el primer partido, un partido fuerte, para que nos haga ver realmente cómo estamos y cómo van las cosas. Y bueno, pero bueno, a ver qué pasa.
Tienes que empezar
por
a planificar.
Perdón un momento, que cuente la teoría que tiene al respecto, Bego, porque ya sucedió en Londres y fue un punto de inflexión la primera derrota, y yo creo que es interesante que la gente lo sepa.
A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que mi teoría, pero esta es mi teoría, mi opinión personal, yo qué sé, a mí, no sé, me gustaría que tocara una selección fuerte el primer partido. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, cuando juegas con una selección muy fuerte, es donde realmente tú ves cómo estás, ¿no? Si estás bien, si estás mal, ganes o pierdas o pase lo que pase. Nosotros, yo, por ejemplo, me baso en esta teoría en la experiencia que tuvimos en Londres. Primer partido estaba contra Corea, jugamos un partido mal o no, lo siguiente, y eso nos hizo saltar todas las alarmas. Entonces nos enchufamos para el resto de los partidos y fuimos como a la defensa, de menos a más. Así que, bueno, pues todo tiene su parte buena.
Vicente, el grupo de la muerte, como le llaman, ¿no?
Sí, siempre tenemos ese tipo de suertes en distintos sorteos, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Bego y con Jorge y con Lara, que también estuvimos hablando con ella después del sorteo, y al final, cuando estás en el grupo fuerte, tú tienes que mantener un objetivo mínimo de ganar dos partidos para estar en cuartos de final, y luego sabes que en unos juegos ganando cinco partidos puede ser oro. O sea, es así de difícil y, entre comillas, así de fácil también. No tienes que ganar todos los partidos y ganando solamente cinco tienes medalla segura y puedes hasta ser oro, porque ganando dos en la primera fase estás en cuartos.
Nos decía Jorge que a lo mejor con dos, que es un grupo muy igualado, que con dos victorias a lo mejor no bastaba. Uh-huh. E incluso decía que había que, por asegurarte, había que hacer tres victorias. Y le decíamos, bueno, Angola, aunque hay que respetarla, es la más, en teoría, más débil. Y Bego, ¿a quién le podemos meter mano además de Angola? A todas, pero aquí,
hay que pensar que a todas, pero bueno, pues no sé, yo creo que tendríamos que intentar meterle mano ahí a Brasil, ¿eh?
¿A Brasil en casa? Madre mía.
No, hombre, complicado, complicado. Vamos a ver, es que para mí, tanto Montenegro, Rumanía, Noruega, Brasil, es que son pedazos de selecciones. Igual en este grupo, pues igual, a ver, entre comillas, el más difícil desde mi punto de vista puede ser Brasil, pero como bien es cierto... juega en casa. ¿Por qué digo Brasil? Por, más que nada por los resultados que viene haciendo los últimos campeonatos, que han estado así un poco más irregulares, no han estado al nivel que ya suelen estar. Por eso digo Brasil. Lo que pasa es que, claro, es un punto muy a su favor, que supongo que estarán, que se suben por las paredes porque juegan en casa y querrán hacer un papel extraordinario. Entonces, bueno. Pero bueno, yo creo que bueno, puede pasar de todo. Y Brasil, sí, yo apuesto por Brasil, ¿por qué no?
Y yo el diente se lo pondría a Rumanía, quizás.
También.
¿No?
Sí, lo que pasa es que las rumanas están en línea muy ascendente, sí. Están haciendo muy buenos campeonatos y están haciendo las cosas muy bien, entonces bueno, pero bueno, por supuesto que también Rumanía, claro. Sí, por supuesto que también Rumanía. A ver, yo creo que en los juegos puede pasar de todo y al final da igual con quién te toque y tal, simplemente tienes que intentar... pues estar frío, intentar conseguir no cometer los menos errores posibles y saber que, como te explicas, un poco te vas para casa, ¿no? ¿Que los más asequibles en principio pueden ser Brasil y Rumanía? Pues puede ser que sí, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y a ver qué pasa.
Oye, en el otro grupo, Holanda, Rusia, Suecia, Francia, Argentina, Corea, ¿quién se puede caer además de Argentina?
Yo creo que Países Bajos, ¿o qué? No sé. No, Suecia, no sé, es que... Sí,
quizás Suecia a lo mejor, ¿no?
Yo apostaría también por Suecia, sí.
De todas maneras, que son unos juegos, ¿eh? Sí. En unos juegos pasa cualquier cosa, ¿eh? Es otra, es que tiene un morbo y tiene una cosa distinta. Entonces, no sé, me parece que aquí hasta el más tonto te va a hacer un reloj de madera y te encima lo va a hacer funcionar.
No, ¿eh? y que encima en Brasil, contra Brasil, pues yo no sé por qué me da que a los árbitros en los partidos que piten a Brasil van a tener bajones de azúcar.
¿Eso
y esas
pasa
cosas
alguna vez? No, hombre, por favor.
Eso Begoña lo sabe, no pasa nunca.
Eres, hombre, nunca, hombre.
¿Qué
por
va?
Favor,
no sé cómo
va.
Se llega a esa conclusión.
¿Cómo has llegado a eso, Juan Carlos?
Yo veo hoy por hoy más posible ganarle a Noruega que a Brasil, fíjate.
Bueno.
Bueno, Noruega es Noruega, a ver, pero bueno.
Hombre, no.
O sea, no hay que tener miedo. Así se te puede ganar, ya lo hemos hecho y ya está. Jueguen en casa, jueguen fuera o jueguen donde jueguen.
Hombre, lo que va a ser muy importante, y lo decía antes Jorge cuando hablábamos con él, Bego, es el calendario de partidos.
Sí, eso será bastante...
Porque, sí, claro, lo que pasa
el orden,
que
el,
no
orden.
El orden,
¿no?
El orden, sí.
No
se conoce, no se conoce.
No se conoce. Por eso yo decía un poco que, bueno, a mí realmente... sí puede ser importante por el tema del desgaste físico, por el tema de, bueno, pues a ver qué... pues, pero bueno, yo creo que a mí me gustaría que se empezara con un plato fuerte, ¿eh? A mí me gustaría que se empezara con una selección fuerte y a ver, cuando la batería está todavía llena ahí, está a tope, y bueno, pues intentar dejar pues para el final, no sé, mi teoría es esa. Yo pienso que me gustaría que empezaran los juegos con un equipo fuerte para ver realmente a qué nivel están las chicas y para, pues eso, para que salten las alarmas y tienen que saltar o disfrutemos de todos y tenemos que disfrutar. Veremos a ver qué pasa.
Sí, antes de seguir quisiera mandarle un fuerte abrazo a Juan Antonio Vázquez, a Chispi, porque recordemos que se ha vuelto a romper el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, el mismo ligamento que precisamente se estaba recuperando con total normalidad para volver a las canchas, estaba a puntito y desgraciadamente pues Chispi se ha vuelto a romper por segunda vez consecutiva esta temporada. Un fuerte abrazo desde aquí de parte de Rosca para Chispi.
Y además, Luis, le van a echar mucho de menos en el balonmano playa, que era un tío que se apuntaba muy bien y tenía...
bueno, pero...
independientemente de la lesión.
Pero Emilio, el que le paga ahora mismo es
por
el
supuesto.
Ángel Puente
Por supuesto. Oye, tanto Bego como Vicente, y lo que es un aldabonazo muy agradable, si se acaba consumando, que yo creo que sí, es lo del Rocasa en la Challenge Cup, ¿eh? Después de una temporada o temporadas de mucha penuria, eso es una cosa interesante, ¿verdad?
Sí, ojalá lo consiga. La verdad es que lo tienen bastante a su favor. Creo que han jugado un partido bastante, bastante bueno. Creo que 4 goles de diferencia es un resultado positivo para haber jugado fuera y esperar el partido de vuelta en casa. Y bueno, yo desde aquí desearles toda la suerte del mundo y vamos, que estamos ahí todos con ellos y que sería un puntazo para nuestro balonmano que consiguiese ganar esta competición, la verdad.
Vicente, ¿cuántos años hemos esperado y tocamos madera para que un club español femenino fuera campeón en una competición europea, eh?
Sí, tenemos que remontarnos. Yo hablo de memoria, igual 2010 el Itzako ganó la EHF,
sí,
más
sí.
o menos. Porque yo recuerdo, sí que es verdad que recuerdo 2011 como un super año para el balonmano femenino español, con esas finales continentales de Alicante en Recopa frente al Ferenbaros y el Itzako en Champions frente al Larbit, pero las dos las perdimos.
Perdieron, sí.
Y ahora repetimos, 5 años después repetimos final continental y esperemos que esta vez el conjunto de Paco Santana sí que pueda ganar a las turcas. Yo creo que sinceramente son superiores, son muy superiores, creo que tienen que ganar de 5 o de 6 en casa tranquilamente, y más si Silvia está al nivel que estuvo el otro día, y sobre todo Almudena, que para mí me parece la desatascadora oficial del ataque del Rocasa, que últimamente no pasa por sus mejores momentos. Y bueno, y el trabajo defensivo de Alba Dadejo yo creo que también encomiable.
Y este fin de semana la fiesta del balonmano femenino, la Champions League, la Final Four en Budapest, con esas semifinales, Bucarest-Varda y Budugnos ante el Eto Iori Eto de Ambros Martín.
Madre mía, ¿cómo está el tema? A ver qué hacen nuestros españoles. Yo la verdad me encantaría desearles toda la suerte del mundo. Y bueno, a ver qué pasa. Con el partido del Bardar Bucarest, la verdad es que tengo el corazón un poco dividido, ¿eh? Tengo que reconocer. Porque yo a mi Carmelilla la quiero muchísimo y todo eso, pero claro, es que mi Bardar es mi Bardar. Entonces estoy ahí un poco... A ver qué pasa.
Oye, y además desde que lo ha cogido David Davis van como un tiro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es que Davis, la verdad, creo que está haciendo un papel. Yo creo que le ha puesto en el Bardar el ingrediente que le hacía falta, ¿no? Que era... pues eso, un entrenador que pusiera pues poquitas cosas, porque realmente el balonmano ya está inventado, pero bueno, pues que las ideas claras, y desde que ha cogido el equipo se ha notado una diferencia increíble. Por eso yo creo que para mí, desde mi punto de vista, es uno de mis favoritos, y espero que consiga este año poder levantar esa copa por la que llevan tanto tiempo peleando, ¿no?
Oye, y en la semifinal del Budugnos contra Ambros, ¿cómo lo ves?
Guau, pues yo creo que eso es una final anticipada, la verdad, te soy honesta. Va a ser un partidazo, pero bueno, yo creo que el Hierro está a muy buen nivel y aunque Budugnos también es un gran equipo en el que ha mejorado mucho en los últimos tiempos en ataque, antes quizás su claro punto fuerte era la defensa, pero en ataque está muy bien, está muy finas. Yo creo que va a ser un partidazo, pero bueno, igual me decanto por Gior.
¿Y tú, Vicente?
Sí, claro, que es favorito el Budugnos, que es el actual campeón, para levantar esta Champions. Y yo creo, sinceramente, que el Gior va a ganar al Budugnos y creo que va a ganar la final, con lo que Ambros, por cierto, se convertiría en el primer entrenador, creo que en la historia, en tener 3 Champions. Creo, no estoy muy seguro. Y claro, las montenegrinas son las actuales campeonas, pero hay que tener en cuenta que se celebra en Budapest, es decir, que va a haber 9.000 húngaros tranquilamente en el en el Padlarlo Arena, y me sorprende mucho que las apuestas sigan dando favorito al Budugnos, cuando realmente tiene además el camino más difícil, porque tiene que
eliminar,
derrotar al Gior en semi, y luego ya sea Bardar o Bucaresti, porque claro, Bucaresti es el gran tapado, Bucaresti no se juega nada, no tiene la presión que puedan tener otros equipos como Bardar, Budugnos y Gior, y ojo al Bucaresti de Carmen Martín, que... No. Sí, a mí ya me sorprendió que a 2 partidos rindiese a ese nivel, uno de ellos en Rusia, a domicilio. Yo creo que a 1 partido ya sí que son capaces de cualquier cosa.
No, eso, Vicente, soy Emilio, eso que dices es claro, porque fíjate, a diferencia de la sede de Colonia en la Champions masculina, la femenina, que parece que se ha ubicado en Budapest últimamente, pues ahí sí que evidentemente con el Gior tiene mucho a su favor, porque está jugando no ya en la grada, sino jugar en su pista, en casa, y bueno...
Y que el ambiente húngaro es muy bestia, como vosotros sabréis también, que me refiero, no es otro país, es Hungría.
Oye, por cierto, Bego, yo sé que tú sigues mucho la Liga Nacional, la Liga Española. Sí. Bueno, el Rocasa se va a Valladolid con el Alba Cultural, que es un rival de eso, pero ¿tú ya empiezas a ver al Vera Vera, después de todo lo que ha pasado, como renovando el título?
Pues están ahí, ¿eh?
¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta?
Yo creo que el Vera Vera, aunque no me gusta mojarme, pero yo creo que el Vera Vera, pues... sí pienso que terminará ganando la liga, no lo sé, yo creo que sí, porque están muy mentalizadas, han querido poner los pies muy en el suelo después de haber levantado esa Copa de la Reina, me consta que están trabajando muy bien y bueno, lo que pasa es que Rocasa están ahí igualados, entonces bueno, puede pasar un poco de todo, pero bueno, yo creo, no sé, me da esa impresión de que yo creo que al final ganará la Calavera, pero bueno, a ver qué pasa.
Oye, y
es que casi nadie confía en que la gente de arriba pinche, o sea, casi todo el mundo cree que va a ganar el Veravera, pero que todos van a ganar todo, y yo creo que los dos tienen calendario bastante complicado, porque el Rocasa tiene que viajar ahora a Alcobendas el miércoles, porque tiene competición europea. Luego el Rocasa recibe al Valencia, Rocasa viaja a Granollers y Rocasa recibe a Clínicas. Pero es que el calendario del Veravera todavía es más difícil, aunque nadie confía en que vayan a pinchar las dos tierras, porque el Veravera tiene que recibir al Oviedo, luego tiene que viajar a Zuazo, tiene que viajar a León y luego recibe en casa a la Alcobendas en el último partido, cuando la Alcobendas y el Zuazo, estos dos rivales del Veravera, se están jugando a la plaza europea también.
Sí, la verdad es que es un calendario complicado, pero yo creo que si una cosa tiene muy buena la Calavera, lo he demostrado a lo largo de otras temporadas, es que es un equipo con muchas tablas, que está muy acostumbrado a trabajar bajo esa presión y que le va la marcha, ¿sabes? Entonces yo creo que, bueno, puede pasar de todo, por supuesto, porque es lo bonito del deporte, pero me extrañaría mucho que pegaran algún resbalón.
Oye, sí, perdona. Para Bego. Y, oye, ¿y apruebas la temporada de tus dos equipos gallegos, Guardés y Porriño, o cómo ha ido eso?
¿El qué, perdona?
Que si apruebas la temporada de tus equipos gallegos, de Porriño y de Guardés.
Bueno, les quiero mucho a los dos porque son mis galleguiños, ya sabéis que a mí la tierra me tira mucho, pero quizás apruebo más la temporada que ha hecho el Porriño, creo que ha hecho un temporadón que te mueres, ha hecho partidos muy muy buenos, ha estado ahí, y quizás el Guardés, que me caía Guardés, pues ha estado muy a mi pesar muy muy irregular, y yo creo que no ha hecho una buena campaña, y bueno, eso es lo que yo creo, espero que no se enfaden mucho conmigo, pero yo creo que es evidente, ¿no?
Pues para ser gallega sí te mojas un poquito, ¿eh? Debe ser que el embarazo te ha soltado la lengua, ¿no?
No, yo creo que hay que ser, vamos a ver, sí. Yo creo que hay que ser objetivos y hay que ser honestos, y yo es un, jolín, yo por mis gallegas, pues, de todo, porque me tira mucho la tierra, porque son dos cruzados que tengo mucho aprecio y todo, pero lo que es, y yo creo que el Guardés esa temporada no ha estado a su nivel y creo que no ha hecho una buena campaña, y ya está.
Vicente, Asociación de Clubes Femeninos, ¿cómo va eso?
¿Va o
pues,
no va?
Va mal, yo creo que va mal, sinceramente, o sea, es que no podemos engañar a la gente, o sea, todo el mundo públicamente dice que sí, que tiene que haber una asociación, que estaría muy bien, que sería un impulso para el balonmano, etcétera, etcétera, y estoy diciendo todo el mundo para que nadie malinterprete, luego estoy hablando desde Sandoval, coordinador de la mesa, hasta Blas, que es presidente de la Federación Española, que off the record, a mí por lo menos me ha dicho muchas veces que sí que apuesta por una asociación, pasando por muchos clubes. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando hay que votar, pues la gente como mira sus propios intereses, pues al final nunca sale, ¿no? Y nunca hay consenso, por mucho que se diga que hay mucho consenso, bueno, hay consenso en cuestiones relativas, pero no en todas las cuestiones y sobre todo no en esta, que es de vital trascendencia para el futuro del balonmano. Luego yo solamente voy a decir una cosa más. En el caso en que se planteen hacer una asociación y que al final la desarrollen, solamente pido que el gerente o el jefe o los dos jefes o los tres jefes de la asociación, que por favor no tengan ningún interés particular en ella y que no pertenezcan a ningún club de balonmano, por lo que pueda pasar, que se contraten a dos profesionales y que los clubes sean conscientes de que hay que pagar una labor para que esa labor fructifique.
Vamos, Vicente, que por lo que estás diciendo, una asociación se necesita, pero no ves que estén dando pasos para que se consiga, ¿no?
Exacto.
Ya.
Oye, Begoña, ¿el balonmano femenino realmente necesita esa asociación de clubes? ¿Crees tú que el estar huérfano, el balonmano femenino español, le quita ciertas cosas que le podían beneficiar?
Vamos a ver, yo voy a intentar ser muy clara con este tema, dentro de mi humilde opinión, porque sí que es cierto que, pues viendo el balonmano desde otra barrera, no, siempre he sido jugadora, entonces ahora igual me toca estar un poco más en estos temas. Vamos a ver, yo creo que la mesa de balonmano a día de hoy es muy positiva porque los clubes se juntan, exponen sus ideas y bueno, creo que es bueno, están todo el mundo en una buena línea, pues empatizando mucho unos con otros y creo que eso es positivo, ¿no? Yo sí que es cierto que pienso que una asociación de clubes puede ser muy bueno a la larga porque creo que da una seriedad y da una serie de cosas que creo que pueden ser muy importantes, Pero ya no solo refiriéndome a la asociación del club, es decir, yo creo que una de las lacras de nuestro deporte, bueno, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de la vida en general, es cuando la gente se mueve un poco por intereses particulares. Y yo creo que ahí es donde está un poco el peligro de este tema. El tema de la asociación está muy bien, siempre y cuando pues intentamos hacerla de forma generosa, sin mirar nuestro propio ombligo y pensando en el beneficio del balonmano femenino. Entonces, creo que puede estar muy bien si nos movemos todos por ese camino. Con asociación o sin asociación, pero intentando ser todos pues generosos y no mirando intereses particulares.
Yo creo que tienes toda la razón. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra tertulia. Bueno, Bego, que disfrutes de estos días en Galicia, que tiene que hacer un sol precioso, para disfrutarlo.
La verdad que sí.
Por eso. Y nada, y disfruta, aprovecha que aunque te riñan, tú disfruta de la comida, come, estate gordita, y lo importante es que todo salga bien y que salga fenomenal, Así que aunque te riñan, tú ni te preocupes,
Me estoy poniendo la foto, Luis, o sea, que no te preocupes que te estoy poniendo fina.
Oye, y además tienes que ir haciendo un planning de cara al mes de agosto, porque me imagino que querrás ver a tus excompañeras en Río, y la criatura te va a impedir, pues tienes que decirle al muchacho, oye, échame una mano con esto y llévatela un poquito ahí, menos el pecho, a lo que sea, lo tienes controlado.
Ahora, hay que ser madres todoterreno, ¿no? O sea, vamos, si no voy a tener tiempo después de ser Madrid,
bueno,
apague, vámonos.
Y además, ahora al principio es todo comer y dormir, hombre.
Sí. Bueno, tú ya sabes, Bego, que aunque te distraigamos un poquito, aquí habrá programación especial cuando jueguen las chicas, pues algún comentario, alguna cosa, contamos contigo para tus comentarios, en el COPE,
Oye, no tengas.
Muy bien.
No tengas ningún problema, Luis, porque ha dicho en un plano de suficiencia que ella puede con. Yo que no sé por si supuesto. Ha dicho familia numerosa o algo.
Mira,
así.
Es cuestión.
Bueno, espérate, que tampoco quiero ser vocacional.
Vale, ahora te echas para atrás.
No me echo para atrás, pero vamos a ver, no quiero ser vocacional. Yo estoy muy positiva con el tema de la maternidad, pero vete a saber si luego estoy tirándome de los pelos y digo yo, madre mía, en qué berenjenas me he metido. Es decir, yo creo que lo voy a llevar bien, pero.
He visto que no te tapabas nada, digo, oye, pues hay que aprovechar.
Te voy a decir una cosa desde la experiencia y quédate con esto. Los verdaderos problemas empiezan cuando ya no te los arregla el pediatra. Mientras todos los problemas te los arregla el pediatra, no hay problemas. Cuando ya dejas de ir al pediatra. Esos son problemas.
Oh, madre mía.
O sea que fíjate lo que te queda todavía por gozar.
Cuando empiecen a pedirte la paga semanal, mami, déjame que venga a las 12 y cosas de esas.
Pues nada, oye, es como tú decís, paciencia y un carro para llevarla.
Bueno, Bego, que te cuides mucho, que disfrutes y ya hablaremos más adelante,
Muy bien, un besito muy fuerte para todos.
Igualmente para ti, hasta luego. Oye, Vicente.
Dímelo.
Esta semana me dicen mis pajaritos que van a hablar de ti.
Anda.
¿De ¿sabes? Mí también?
Sí, de ti también. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que al terminar la Copa de la Reina, nuestro compañero Vicente Soler le realizaba una entrevista a Paco Paquito Velázquez en Medallitas. Una entrevista en donde le preguntaba, entre otras cosas, si iba a ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Balonmano y si esperaba tener rivales, a lo cual Paco Paquito Velázquez en Medallitas le respondía que debía presentarse para continuar el proyecto y que no le preocupaba lo más mínimo tener rivales. Escuchemos la grabación.
¿Va a ser Paco Velázquez candidato de nuevo a las elecciones presidenciales de este año?
Bueno, yo creo que estoy en un mandato relativamente corto, es un mandato relativamente corto, con tres años y 8 meses de mandato. Y a partir de ahí, pues, yo ya me he planteado y creo que he tomado la determinación de que creo que debemos darle continuidad a este proyecto, que debemos darle un poquito más de años a este proyecto, porque hemos empezado un proyecto, se está caminando por un buen camino, se está generando recursos, estamos creciendo, se está dando una imagen, se está dando un cambio total al balonmano. Y en estos momentos, pues, tengo fuerza, me animo y me presentaré a candidato a la presidencia.
¿Espera rivales?
Yo creo que la rivalidad es buena, ¿no?
Pero te consta, me refiero a que sepas que alguien vaya a presentar sin decir nombres.
No me preocupa lo más mínimo.
Ya, pero si te consta, digo.
No, ni me consta ni me deja constar. No sé si se va a presentar alguien, si no se va a presentar nadie, pero que yo tengo claro que yo llevo una línea y un trabajo y el balonmano español decidirá quién quiere que siga al frente los próximos 4 años. Si hay alguien que quiere animarse y quiere tener, yo creo que es bueno para. También, porque al presidente y al presidente actual también es bueno, ¿no? Que también tenga en esa actividad. Pero yo creo que En el balonmano hay una gran unión, hay una gran fuerza en estos momentos que pide que sigamos en esta línea de unión, de familiaridad, y ahí estoy yo para intentar llevar esto lo más alto posible e intentar dar lo mejor de mí para el día que ya esté cansado, que esté agotado, pues ya retirarme a casa, es lo que toca.
Pues evidentemente, como dice Paco Paquito Blázquez en Medallitas, 3 años y 8 meses son un mandato corto y, sobre todo, ¿cómo va a dejar 4 años más de ganar 95.000 euros anuales de sueldo más otros tantos miles de euros de dietas que se embolsa? Según me cuentan, parece ser que se lleva al año más o menos unos 120.000 euros. En cuanto a los posibles rivales a las elecciones a la presidencia de la federación, según dice Paco Paquito Blázquez en Medallitas, no le preocupa lo más mínimo. Tal vez será por eso que va preguntando a mucha gente sobre el tema, indagando respuestas entre la posible oposición a su cargo, o presuntamente llegando hasta a comer con José Javier Hombrados, candidato en las pasadas elecciones, para averiguar si se va a presentar o no. Su objetivo, os lo he contado desde hace mucho tiempo, es no tener ni un solo rival que compita con él. Que no está preocupado lo más mínimo si va a tener rival o no. Pero Paquito, todavía es muy pronto, tranquilo. Tiempo al tiempo, la camiseta hay que sudarla.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Hombre, que le preocupe o no le preocupe, sí le preocuparía si hubiera un oponente. De momento no parece que haya detectado ningún movimiento en ese sentido. Lo del mandato corto, pues hombre, sí, era un poco... Yo pienso que más que el mandato corto, porque los mandatos son de 4 años o 2 o 3 meses menos que lo que tardan en elegir después de cada juego olímpico. Pero yo creo que se refería más a que un mandato es poco y que un segundo pues
y un tercero mejor
sería interesante,
y
¿no?
120.000 euros al año, pues a la saca y luego nos vamos
para
casa.
Pero no me aclara, se hablan de Vicente
porque
hizo la entrevista.
Ha hecho la entrevista.
Creí que te iban a meter en algún saco, no, Vicente.
Estaba aquí aguantando la respiración.
Yo también, ¿verdad? Yo no lo había entendido eso. Digo, bueno, debe ser que te van a acusar de algo, no lo sé.
Emilio, a mí lo que realmente me ha llamado la atención, si me permitís, es que cómo ha podido dar tantos giros ante preguntas tan directas, concisas y sencillas de entender como son las que le hacía Vicente. A mí es que ha habido un momento que me estaba poniendo hasta nervioso. Y segundo, la reflexión final que hace, en la cual da a entender que es que es el propio balonmano español, sí, el que le pide seguir. Sí,
sí. Pero vamos a ver, pero si en muchas ocasiones hemos hablado que esto es, bueno, pues como es la zona levantina que conoce perfectamente Vicente, con todo respeto a ellos, los charlatanes de feria, que te venden todo, te venden desde un raspador de zanahorias hasta unas bragas.
Eso
él lo vende.
Gramaticalmente sí, claro. se llama contestar con circunloquios, o sea, que se dicen.
Bueno, decir... Chicos. Hombre, hay que decir que pega esos giros, Juan Carlos, lo primero es porque... Yo se lo he dicho además a él personalmente, o sea, me refiero, no es ninguna crítica aquí pública ni nada por el estilo. Yo creo que sinceramente que él siempre ha sido muy político en cuanto a su comunicación, en cuanto a su lenguaje, pero creo sinceramente que ahora todavía es más político y que por eso hace los giros. Y de hecho, si te ha sorprendido esto, te recomiendo que te escuches la última parte, que es cuando le pregunto por si apuesta por Dueñas. O sea, ahí ya es un espectáculo.
Bueno, no te preocupes, que si sale ya se encargará de hacer, que estará muy de moda, una federación a la valenciana. Atentos, ¿eh? A la valenciana, pero de arriba abajo. Ya tiene algún elemento valenciano metido, le falta por meter a los colegas a la valenciana. Bueno, chicos, vamos despidiendo. Vicente Soler, compañero de Deportes 100%, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Un placer como siempre, Luis, un abrazo a todos y a todas.
Bueno, y nosotros vamos cerrando, como siempre, con el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, el Franklin Granollers sí, el Barça no. El Franklin estará en la final a 4 de Nantes, de la EHF. Después de 11 años, metemos un equipo español en esa ronda. El Barça, las ironías de la vida, campeón de Liga la misma tarde que queda fuera de la Copa de Europa. Peleó como un bravo, tuvo el 31-26, los 5 goles, pero 3 de Cañellas, no hay peor cuña que la de la misma madera, y 4 paradas de Landín le dejaron fuera. Es la primera vez en una final a 4 de la Champions League que no está presente un equipo español, después de 27 años. Pues chico, a volver. Estuvo cerca. El Barça cayó como un bravo, lo que es.
Vamos cerrando edición. Juan Carlos, hasta el martes, no hasta el lunes, hasta el martes que grabamos, porque estaremos volviendo de Pamplona. Un fuerte abrazo.
¿Quién sabe si no será ya desde la Asobal? Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Chema, la semana que viene, lo dicho, el martes nos escuchamos, un abrazo.
Y es que como tengo 40 minutos desde aquí, ¿qué quieres que te diga? A mí me cuesta un día volver.
Bueno, pues nada, a mí me cuesta más, ¿eh? Bueno, Emilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y bueno, ese desenlace de la Copa del Rey, y lástima la parte negativa con el Barcelona, que no pudo alcanzar su objetivo, y enhorabuena a Granollers y a Rocasa, que esos sí estarán hasta el final.
Pues esperemos que el Rocasa consiga el título de campeón de la Challenge Cup y os contaremos desde Pamplona. Ahí estaremos las semifinales. Recuerdo, sábado 6 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León, a las 8 en Altasuna, Naturjal La Rioja, el domingo la final a las 5. Todo en tiempo de juego, todo en la cadena COPE, la emisora del balonmano. ¡Adiós!